Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Siemens anuncia 6.800 despidos en su división de telecomunicaciones para venderla. Las subastas en eBay caen un 13% por el boicot de los vendedores. Microsoft insiste para que OpenXML se reconozca como estándar. Windows Vista será más benevolente con los usuarios piratas. El grupo tecnológico alemán Siemens quiere recortar 6.800 empleos en todo el mundo en su división de telecomunicaciones y filiales para sanearla y poder encontrar un socio. Según ha informado hoy Siemens en un comunicado de prensa, la compañía prevé reducir 3.800 puestos de trabajo en su departamento de telecomunicaciones, 2.000 de ellos en Alemania, correspondientes a la central y otras divisiones. Asimismo, la multinacional prevé reducir su plantilla en otras 3.000 personas en sus empresas filiales y subcontratadas de este negocio, 1.200 de las cuales afectarán a Alemania. Siemens, que está especializada en sistemas de comunicación para grandes empresas, ha admitido que ha acelerado la reestructuración de su división de telecomunicaciones por los cambios sufridos en el negocio de la telefonía móvil tras la entrada en el mercado de las compañías que operan a través de Internet. El objetivo de la reestructuración es transformar este departamento de telecomunicaciones en un productor de software y soluciones informáticas. Según ha afirmado el responsable de finanzas John Kaiser, esta reducción de empleo será naturalmente de la manera más respetuosa posible. El grupo quiere evitar problemas sociales en su separación de la división de telecomunicaciones, por lo que la creación de una sociedad de transferencia de empleo será una medida importante. Siemens quiere traspasar a su socio de su división de telecomunicaciones, exenta de deudas y con sus finanzas equilibradas, ha asegurado este ejecutivo antes de enfatizar que no habrá un segundo Bank en alusión a la antigua división de telefonía móvil que Siemens, el grupo vendió al consorcio taiwanés BenQ en 2005 y que anunció su quiebra menos de un año después. Además, la empresa intenta vender o encontrar socios para sus fábricas en Grecia y Brasil con 270 y 470 empleos respectivamente. En cualquier caso, no se descarta la posibilidad de cerrar alguna de estas plantas. El director de Empleo y Recursos Humanos de Siemens, Sigmund Rusfeld, ha declarado por su parte que queremos iniciar las negociaciones inmediatamente con los representantes de los trabajadores en Alemania. Esperamos, afirma Rusfeld, concluir las conversaciones lo antes posible para proporcionar a los empleados la mayor seguridad sobre su futuro. Las medidas de personal forman parte de un conjunto de actividades con las que Siemens quiere transformar su división de telecomunicaciones en un productor de software y soluciones. Ahora la compañía germana desea expandirse en mercados de crecimiento como Rusia y China. Siemens abandonará la producción propia de su unidad de telecomunicaciones y para ello venderá o encontrará un socio en su fábrica alemana de Leipzig, que actualmente tiene 530 empleados, y en la división de cables de telecomunicaciones con 60 empleados. Al mismo tiempo, el grupo alemán trata de traspasar a una compañía externa del sector de tecnologías de la información 570 empleados de ventas directas a clientes de sistemas pequeños y medianos. La empresa ha añadido que este cambio permitirá al canal de ventas ofrecer en el futuro una cartera de productos más amplia de manera que los clientes tengan todas las soluciones en una única fuente.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La semana de boicot de los vendedores de eBay termina con malos resultados para el portal de Internet, que ha visto caer un 13% su número de subastas en los últimos 7 días. Según estimaciones independientes recogidas por la prensa estadounidense, eBay ha subastado en la última semana 13 millones de artículos, un 13% menos debido al boicot iniciado el 18 de febrero por los vendedores en protesta por el aumento de las comisiones que el portal les cobra y los cambios introducidos en el sistema de valoración. Fuentes de eBay, que no hacen públicas las cifras detalladas de artículos a subasta, rechazaron que el boicot haya tenido un impacto destacable. La compañía ha negado que tenga previsto modificar su nueva política de comisiones, que cobra a los vendedores cada vez que uno de sus artículos se vende en el portal, pero eBay las incrementó recientemente. Además, los particulares o firmas vendedoras dejarán de poder hacer comentarios negativos sobre compradores en la página a partir de mayo. La página de subastas ha sufrido otros boicots en el pasado de escasa repercusión. Los analistas creen que la protesta hace presagiar un inicio difícil para Jonathan Donahoe, que sustituirá a Meg Whitman como consejero delegado del grupo en el mes de mayo. eBay sigue siendo líder en las subastas en Internet, pero ha perdido cuota de mercado frente a competidores como Amazon.com y está acusando los efectos del descenso del consumo en Estados Unidos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft ha vuelto a presentar una propuesta para convertir el formato de documento Office Open XML en un estándar internacional durante la reunión de esta semana de la Organización Internacional de Estandarización ISO. Delegados de 37 países van a estudiar la propuesta y aspiran a alcanzar un consenso después de que hace 6 meses fracasara la votación preliminar sobre el estándar. No habrá votaciones durante las conversaciones, pero los 87 organismos de estándares nacionales que ya han votado tendrán hasta el 29 de marzo para cambiar sus posiciones, dándole al mayor fabricante de software del mundo otra oportunidad para hacerse con la mayoría de 2/3 que necesita después de alcanzar el 53% de votos en septiembre. Convertir el OpenXML en estándar permitiría que otras empresas crearan productos utilizando el formato y simplificaría el intercambio entre diferentes programas. Los adversarios del OpenXML, que es el formato de archivo por defecto de Microsoft Office 2007, denuncian que no hay necesidad de un estándar rival para el extendido Open Document Format, ODF, que ya es un estándar internacional. Denuncian que las 6.000 páginas del código de producto de Microsoft frente a las 860 del ODF lo hacen intraducible y artificialmente complicado. Los programas de Ofimática OpenOffice emplean ODF respaldado por IBM y Sun Microsystems. Pero Microsoft y otros han indicado que es normal tener varios estándares tanto en el software como en otros sectores y que la competición da lugar a mejores productos. Microsoft opina que su formato cumple más requisitos y es más útil que el ODF. Microsoft ha colaborado con Novell para desarrollar una herramienta que traduzca documentos OpenXML a ODF y viceversa, aunque los críticos creen que la herramienta no puede ofrecer una traducción completa debido a la complejidad del formato de Microsoft. Los delegados presentaron unas 4.200 sugerencias para modificar el formato de Microsoft antes de la votación del año pasado. Ese número se ha reducido a 1.100 comentarios a considerar durante las reuniones de Ginebra de esta semana, según la ISO.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft ha anunciado grandes cambios a su solución Windows Genuine Advantage. Entre otras cosas, este sistema hará posible utilizar Windows Vista sin activar el sistema operativo. De esa forma, usuarios piratas podrán instalar y usar el sistema operativo sin una licencia válida y sin recurrir a los conocidos métodos de cracking que abundan en Internet. Una actualización que será publicada con posterioridad al lanzamiento del Service Pack 1 para Windows Vista este mes procurará que la funcionalidad del sistema operativo no sea desactivada después del periodo de prueba, que continuará siendo de 30 días. Si los usuarios no activan Windows dentro de esos 30 días siguientes a su instalación, el sistema presentará un mensaje cada vez que el usuario se conecte. Al cabo de 15 segundos el mensaje desaparecerá por sí mismo y el usuario podrá trabajar normalmente con el sistema operativo. Sin embargo, cada hora el color de fondo del escritorio será sustituido por un color negro, con un recordatorio de la necesidad de activar el sistema. Para el usuario será posible cambiar el color de fondo del escritorio manualmente, pero cada vez que el recordatorio se presente en la pantalla, el color de fondo será negro nuevamente. Si los usuarios consideran tal situación aceptable, en teoría podrán usar Windows de manera ilimitada sin activar el sistema operativo. Los cambios aplicados por Microsoft a su solución Windows Genuine Advantage no están dirigidos especialmente a los piratas, quienes al parecer de una u otra forma encuentran formas de activar el sistema operativo, sino para el usuario promedio que por una u otra razón han instalado una versión pirata de Windows Vista. Las intenciones de Microsoft son instar a tales usuarios a comprar una licencia en lugar de obligarles a hacerlo, como era el caso anteriormente.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Adobe ha publicado la herramienta para desarrolladores Adobe Air, que con el paso del tiempo podría convertir a los navegadores en un elemento superfluo. Las intenciones de Adobe son convertir a Air en una revolución tan relevante para la navegación en Internet como fue el efecto que Flash tuvo al realizar la dimensión visual de los sitios web. La tecnología Air permite crear sitios web que funcionan como programas de escritorio. Con Air es posible crear aplicaciones en Flash, Flex, HTML, JavaScript, PDF y Ajax que los usuarios están solo acostumbrados a usar incorporadas en los navegadores. El sitio de subastas eBay y el servicio de música FinTunes figuran entre las compañías que han experimentado con la nueva técnica. A modo de ejemplo de otras aplicaciones de la tecnología Air, Adobe menciona el caso de aerolíneas que creen, por ejemplo, una aplicación que haga posible realizar reservas incluso si el usuario no está conectado a Internet. El programa realiza la reserva de billetes cuando el usuario vuelva a conectarse a la red. La nueva herramienta ayudará considerablemente a los desarrolladores de las plataformas Windows, Linux y macOS 10, debido a que AIR será ejecutable indistintamente en todas ellas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Yahoo ha cumplido su promesa. Ya cuenta con un servicio para que los internautas puedan votar las mejores noticias de la red, Buzz. El sistema es muy similar a los ya conocidos Dig.com y Meneame.net, aunque cuenta con algunas peculiaridades. Por ejemplo, la noticia que llega a la home tiene que provenir de al menos 100 fuentes permitidas, o lo que es lo mismo, fuentes elegidas por los desarrolladores de Yahoo. La ventaja, que es difícil que se cuelen noticias falsas. La desventaja, que limita la participación y disminuye contenidos. De momento el sistema se ha estrenado en su versión beta, por lo que irá incorporando mejoras con el paso del tiempo. El servicio se basa en un sistema que mezcla el método Dig y Google Trend, o lo que es lo mismo, combina votos de usuarios con lo más buscado. TechCrunch realiza una interesante crítica en la que explica que las cosas no pintan de todo mal. Según esta publicación, una noticia de Wired consiguió 2 millones de visitas adicionales gracias al enlace de Yahoo Buzz. Este sistema ha sido diseñado por categorías: entretenimiento, noticias del mundo, noticias de Estados Unidos, deportes, negocios, salud y viajes. Por otro lado, las fotografías y los vídeos son categorías independientes. El nuevo sistema de Yahoo tiene el reto de competir con Dig, quien se muestra intratable en el sector con más de 12 millones de usuarios únicos al mes.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los estudiantes de la Universidad de Navarra han participado en el Google Day, una jornada en la que representantes del buscador de Internet en Irlanda y España han explicado en qué consiste la compañía, cómo trabaja y qué puede ofertar a un recién licenciado. Además, los estudiantes han podido mostrar sus competencias y tal vez se puedan incorporar al equipo de Google. El encuentro ha comenzado a las 12 del mediodía en el edificio de Ciencias Sociales del Centro Académico, con una clase sobre marketing en la que Alex Torres, antiguo alumno, y Elena Almeida, ambos de Google Irlanda, han hablado sobre la labor en este área que desarrolla la compañía, tal y como ha informado la propia Universidad de Navarra en un comunicado. Esta primera sesión ha sido dedicada a alumnos de las facultades de Económicas y Comunicación. Sin embargo, a la una ha habido una sesión que ha estado abierta a todos los estudiantes y han podido conocer la forma de trabajar de Google y sus oportunidades laborales para los recién licenciados. A este encuentro le ha seguido un turno de preguntas y por la tarde los estudiantes han podido conversar y entregar sus currículos a los responsables de la compañía. Creada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, este bibliotecario total ha sido capaz de indexar 8.000 millones de direcciones de Internet. En abril de 2007, Google se convirtió en la marca más valiosa del mundo, alcanzando la suma de 66.000 millones de dólares y superando empresas como Microsoft, General Electric y Coca-Cola.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Un tribunal de Seúl ha dictaminado que Microsoft ha utilizado de forma ilegal una patente de software que pertenece a un profesor coreano. La tecnología desarrollada por este coreano, que le ha costado 8 años de batalla legal, consiste en el cambio automático del coreano o inglés en el procesador de textos Word. En el fallo, el tribunal asegura que, en vista de que el sistema de cambio de idiomas aprobado por Word tiene el mismo mecanismo que la tecnología que ha desarrollado este profesor, la empresa ha infringido la patente. Por su parte, Microsoft está dispuesto a pagar una indemnización al profesor y es posible que la polémica quede zanjada con la eliminación de esta tecnología en los programas de Office. El tribunal tendrá ahora que determinar los daños y fijar una indemnización. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. La agenda de la innovación continúa su presentación por distintas localidades vascas. El jueves 28, Baracaldo acoge una nueva cita del Foro de la Innovación. Será a partir de las 6 de la tarde en el Polígono Industrial Careaga, en la calle Careaga 111 de la localidad Fabril y organizado por Inguralde. El viernes 29, Eibar será el destino del Foro de Innovación. Se celebrará en el Polígono Acitain 3bis de la localidad Armera con la organización de Debeguesa y comenzando en este caso a las 9 de la mañana. Estas dos jornadas son gratuitas, previa inscripción en www.empresadigitala.net y para más información sobre la agenda de la innovación, visitar www.euskadinnova.net. Antes de finalizar el informativo y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Allí se encuentra Óscar Cavada dispuesto a informarnos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas?
Pues queremos comentar hoy lo que hablamos la semana pasada, el jueves y el viernes, sobre el panel de control que lleva unas estadísticas de infección de un malware, en este caso de que se descargaba un Abloat, que comentamos la semana pasada.
Nos recordamos perfectamente, afectó sobre todo a Alemania como país y a muchos internautas de esa región, debido a que el mensaje que se difundía a través de correo electrónico pues estaba en alemán y desde luego pues tuvo una importante repercusión. ¿Cómo están ahora las cosas?
Eso es, en principio pues lo que es el número de infecciones no ha bajado, digamos, no ha llevado el ritmo que llevaba antes. Ahora está centrándonos en Alemania porque los datos de los demás países pues, son bastante bajos, pues en alrededor de unos 1.500 equipos, digamos, pero lo digamos, lo más curioso de todo esto es que viendo el portal de estadísticas hemos visto que unas 2.685 digamos equipos han visitado lo que es la página fraudulenta, o sea que han recibido este correo electrónico spam
y han picado.
Igual no lo tenían catalogado como spam, eso es, y han visitado y han clicado allí.
Ajá.
Pero lo más curioso de todo esto es que de esos 2.600 equipos, 1.623 se han infectado.
Ajá.
Entonces, pues de aquí hay que sacar bastantes conclusiones, que en este caso pues pueden ser varias, porque tienen igual un antivirus que no les protegen aún por este, digamos, este Nabloat, este dolor de bankers, o que todavía no se han actualizado. Muchas veces hemos comentado la importancia de actualizarse, pues parece que que no es tan importante, que se supone que el antivirus lo hace solo, pero bueno, siempre hay que estar observando que nuestros ficheros de firma están actualizados para que tengamos las últimas detecciones. En este caso pues es posible que muchos de estos usuarios alemanes igual no tienen actualizado un antivirus y al acceder a este correo de spam pues pensando que simplemente es publicidad pues se han infectado pues con un troyano bastante peligroso, que es un troyano bancario.
Uh-huh.
Y luego también pues puede ser que lo que comentamos, como se utiliza digamos una técnica de iframes, que lo que hace es buscar vulnerabilidades en las personas que acceden a ese enlace, pues puede ser que no estén actualizados a nivel de sistema operativo, que también es otra cosa que hemos comentado muchas veces.
Uh-huh. Has hablado de vulnerabilidades en las personas, me imagino que en los ordenadores, ¿no?, de las personas que acceden.
Eso es, perdón, sí, en los ordenadores que...
Bueno, que para el phishing casualmente pues sí que puede ser una vulnerabilidad humana o un fallo el siempre creernos todo lo que leemos en internet, y de esa forma pues se pica, y precisamente pues este asunto del que estamos hablando nos ocupó el jueves y viernes de la semana pasada, y hoy pues es tiempo de hacer cuentas, de ver cómo han ido las cosas. Ya has comentado, acabas de decir que ha habido un descenso en el número de infecciones, pero no obstante también siguen apareciendo nuevos casos y un porcentaje bastante elevado de personas que están recibiendo pues esta infección. ¿Cómo prevéis que puede suceder en las próximas horas? ¿Hay alguna previsión o es totalmente impredecible?
Bueno, si sigue esta línea de estos días desde lo que es el viernes, pues parece que va a ir bajando el número de infecciones. Esto siempre que el creador de, digamos, este malware que utiliza este panel de control para seguir un poco su creación, pues no cree otro, digamos, otro correo de spam que tenga algún tipo de ingeniería social que vuelva, digamos, a enganchar, que vuelva a engañar a de nuevo los usuarios y que produzca un incremento. Desde aquí pues seguimos visualizándolo, pues estamos haciendo un seguimiento, pues digamos casi minuto a minuto, porque cualquier cambio, incluso que cree una nueva variante de este Nabloat, pues puede ser que los cifras se disparen y que se trate de algo mucho más grave, por lo cual hay que estar mirándolo y hay que estar atentos.
Pues muy atentos desde Panda Labs, vigilando absolutamente todos las cuestiones de malware que suceden, como podemos comprobar en todo el mundo, está muy bien vigilado desde vuestro laboratorio. Y ya yendo a algo quizás que nos toca un poquito más de cerca, me gustaría comentar en estos últimos instantes algo acerca de un ataque o por lo menos una suplantación que hay con la página de Loterías y Apuestas del Estado, ¿no es así?
Pues sí, la Asociación de Internautas ha notificado que hay una web falsa que suplanta pues eso, lo que es una web de loterías y del Estado. Pues simplemente, como hemos comentado, pues sería una especie de phishing. En este caso pues nos enviaría por correo electrónico, pero ahora no tenemos ninguna muestra. Seguramente que empezarán a llegar si es que tiene bastante tirón. En este caso pues lo que hacen es pues como todas estas páginas, utilizar pues iconos de la página verdadera pues para intentar engañar al usuario de qué se trata de lo que es la página en sí verdadera de apuestas del Estado. Pues como siempre hay que mirar bien en lo que es el enlace, que la página sea la correcta, pues que no contenga fallos, a veces tiene fallos de escritura y estas cosas. Seguramente que si nos fijamos un poco, pues enseguida nos vamos a dar cuenta de que esa web es falsa, por lo cual no vamos a tener ningún problema.
Pues ahí queda ese aviso, por si acaso algún oyente recibe un correo electrónico que parezca venir de Loterías y Apuestas del Estado, pues la Asociación de Internautas ha hecho esa denuncia, ha dicho pues que existe una web que está suplantando la identidad en Internet de este organismo. Vamos a finalizar, Óscar, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel naranja y el dato del INFEX es del 17%.
17% y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Óscar. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Venga, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos mirando al cielo. El miércoles un nuevo frente dejará más precipitaciones. Esta vez las lluvias llegarán en forma de chubascos que se producirán a lo largo de todo el día. En cualquier caso, las cantidades acumuladas tampoco serán demasiado importantes. Aún así, la lluvia no vendrá nada mal para el campo en general. El ambiente se mantendrá gris durante toda la jornada y las temperaturas máximas bajarán ligeramente. Los termómetros oscilarán en Bilbao y también en Donostia y San Sebastián entre los 12 grados de mínima y los 17 de máxima. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 7 y los 13 grados. Con esta información, un día más, ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Este informativo se puede escuchar en cualquier momento visitando www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.